amiga.
A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros.
A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para mais de 200 milhões de habitantes.
E não apenas para aqueles que votarem em mim.
Ou seja, para todos os brasileiros.
Não existe dois Brasis.
Não existem
Somos
dois Brasis.
Um único país. Um único povo,
país.
Uma grande nação.
Uma grande nação.
Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia.
A nadie le interesa.
É hora de reunir
de novo a discórdia.
Refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio.
Quiere que unir los lazos por
interesa
que provocó la propagación
de
del odio, ¿no?
E permanente estado de guerra.
Y no vivir en permanente estado de guerra.
De paz y de unión.
Este país necesita
este
paz y unión.
Este pueblo quer mais brigar.
Este quieren pelearse más, un pueblo que no quiere más pelear.
Está cansado de enxergar no outro inimigo.
Está cansado de ver en el otro un enemigo.
O destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas.
Tienen que bajar las armas que jamás deberían haber sido
empuñadas.
El triunfo electoral de Lula representa una extraordinaria posibilidad para fortalecer intereses comunes en Sudamérica. El líder del Partido de los Trabajadores conducirá por tercera vez el destino de uno de los países con mayor fortaleza económica del mundo, lo que también representa una gran oportunidad para profundizar políticas que apunten a robustecer el crecimiento conjunto de las naciones que comparten esta región del planeta.
Y en este marco, la necesidad de seguir estableciendo puentes entre Argentina y Brasil. Lula, encuentro del Mercosur en la provincia de San Juan, marzo de 2008.
Una otra cosa importante es el avance de la relación bilateral entre Brasil y Argentina. Cristina, como eu estou chegando no final do mandato, e quando a gente vai chegando no final do mandato, a gente vai lembrando das coisas que a gente fez, nós vamos lembrando das coisas que poderíamos ter feito mais rápido, e nós vamos lembrando das coisas que a gente não fez. Certamente, quando eu não for mais presidente do Brasil, daqui a 7 meses, 8 meses, 1 ano, eu vou ter mais clareza das coisas que a gente poderia ter feito e que a gente não conseguiu fazer. E eu tenho certeza que o ex-presidente Kirchner hoje tem mais clareza, porque o tempo vai passando e a gente vai maturando as coisas que a gente poderia ter avançado e que não avançou por desconfiança, não avançou por falta de informação. Mas eu queria dizer, Cristina, que nesses anos de convivência, primeiro com o Kirchner e depois com você, eu acho que nós deixaremos como legado, na nossa passagem pela presidência da Argentina e do Brasil, uma coisa de um valor incomensurável.
La economía de Brasil es la mayor de América Latina y la segunda de toda América, solo superada por Estados Unidos. Bajo estos mismos parámetros, es un país considerado por los organismos financieros internacionales que monitorean la economía del mundo como la octava economía global.
Brasil es el principal productor del mundo de carne vacuna, soja, café, naranja y caña de azúcar, y es el segundo en la producción de pollo y bananas. Sus volúmenes de producción son extraordinarios en maíz, cacao y arroz.
Brasil es el principal socio comercial de Argentina. En lo que va del 2022, nuestras exportaciones hacia el vecino país han sido de 9.352 millones de dólares, cifra que representa el 14% de las ventas totales de Argentina. Se trata de un monto que duplica lo que Argentina le exporta a China o a Estados Unidos.
Es el mayor destino de la exportación automotriz de nuestro país. En lo que va del año, compraron el 63% de los vehículos fabricados en nuestras terminales. Además, Brasil es el cuarto inversor en Argentina y el principal proveedor de divisas por turismo, porque el 32% del turismo local son brasileños.
Esta sintética descripción del poder económico del gigante sudamericano y su íntima relación con Argentina representa también la importancia que su administración se encuentra en manos de quien observa a nuestra región como parte de una causa común. En este sentido, Lula cuenta con suficientes antecedentes de haber asumido un compromiso de unidad regional a partir del Mercosur.
En 2003, en los inicios de su primera presidencia, Lula planteó, a poco de asumir, su oposición a un proyecto de alianza de libre comercio que impulsaba desde hacía muchos años Estados Unidos. Criticó las asimetrías existentes entre las naciones sudamericanas y la potencia del norte de América a la hora de realizar intercambios comerciales.
Vamos superar limitações de acesso a financiamento junto a bancos multilaterais de fomento y bancos privados.
Con él vamos a rebasar limitaciones de acceso a financiamientos junto a bancos bilaterales de fomento y bancos privados.
Vamos dar paso importante para fortalecer a autonomía financiera de América del Sur.
Vamos a dar un paso importante para fortalecer a la autonomía financiera de América del Sur.
Este será el primer banco internacional verdadeiramente controlado pelos países de nosso continente.
Este será o primeiro banco internacional realmente controlado por los países de nuestro continente.
A solidez e a viabilidade e principalmente a eficácia do Banco do Sul dependerão de prática e critérios firmes e críveis de governança e administração que combine de forma justa e equilibrada os princípios da representação paritária e da proporcionalidade.
A solidez, a viabilidade, principalmente a eficácia do Banco do Sul, dependerão das práticas e de critérios firmes e creíbles de governo e administração que combinem de maneira justa e equilibrada os princípios da representação paritária e de proporcionalidade.
Desejamos que o Banco do Sul se transforme em um patrimônio da América do Sul, a serviço do desenvolvimento econômico e social de seus povos.
Desejamos que o Banco do Sul se transforme em um patrimônio da América do Sul ao serviço do desenvolvimento econômico e social de seus povos.
Com a consolidação do Banco do Sul como instituição direcionada a fomentar o desenvolvimento, vamos aprofundar o processo de integração financeira regional.
Com a consolidação do Banco do Sul como instituição orientada a fomentar o desenvolvimento, vamos aprofundizar o processo de integração financeira regional.
A poco de asumir la presidencia, Lula en Brasil denunció que Estados Unidos subsidiaba a su producción agrícola y ponía barreras arancelarias que impedían el ingreso de productos sudamericanos al país del norte, mientras exigía todo lo contrario para el ingreso de sus productos en esas naciones.
Con el correr del tiempo, Lula endureció su postura. Denunció que el 60% de las exportaciones brasileñas tenían trabas para ingresar a Estados Unidos. Citó al acero, jugo de naranjas y azúcar, productos que estaban pagando un arancel del 45%, mientras que los productos norteamericanos entraban a Brasil y solo pagaban el 15%.
Lula encontró rápidamente socios en sus vecinos de la región para fortalecer sus posturas. Socios que también entendían que aquel acuerdo de libre comercio de las Américas era una nueva estrategia de Estados Unidos para una antigua realidad, la de seguir regenteando las soberanías de los países del continente.
El Mercosur no fue pensado solo como un proyecto de integración comercial, sino también como un proyecto político y también educativo y cultural. Y también representó una política de Estado para los diferentes países que integran el bloque.
Las perspectivas son realmente excepcionales para el futuro de nuestros países, para el futuro de esta región.
En la década del 90, la región dio un giro neoliberal y la política económica que adoptó el Mercosur fue la del libre comercio. A comienzos de los 2000 aparecieron los nuevos liderazgos regionales: Lula en Brasil, Evo en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela.
Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren.
La puesta en marcha del ALCA garantizaba la unión de 34 países, 800 millones de habitantes, lo que significa el 13% de la población actual y el 23% del comercio global. Un extraordinario volumen comercial manejado desde Estados Unidos con criterio de mercado interno, ya que le iba a permitir expandir con mayor facilidad por todo el continente el poder de sus 200 multinacionales que tienen su base en el país del norte, representando para Estados Unidos el 40% de su Producto Bruto Interno.
Los socios que encontró Lula en el 2003 para sostener su intransigencia a aceptar el ALCA fueron Hugo Chávez, que gobernaba desde 1999 Venezuela, y un Néstor Kirchner recién llegado a la presidencia. Pese a ingresar a la Rosada con solo el 21% de los votos, ya que Menem, recordemos, no se presentó en la segunda vuelta, Kirchner asumió un compromiso frontal con la causa sudamericana.
Lula y Néstor acordaron utilizar el Mercosur como plataforma para el fortalecimiento político y comercial de la región y enfrentar la embestida final de Estados Unidos para imponer el ALCA. La administración Bush desplegaba acuerdos bilaterales con gobiernos sudamericanos para debilitar la fortaleza que podía surgir en cualquier intento de unidad. 2005, Mar del Plata, el México de Vicente Fox auspiciaba de esta manera el Acuerdo Continental de Libre Comercio.
Vuelvo al tema del Acuerdo de Libre Comercio Continental como un instrumento práctico que nos da la oportunidad de avanzar en el terreno de generación de ocupación productiva y empleo, al igual que en la protección del ingreso y la calidad de ese empleo, como es el mismo caso del impacto que tiene un instrumento como este para reducir la inflación. Es sin duda un gran instrumento para ese propósito y por tanto beneficiar a las familias y a las personas como consumidores. Traemos una trayectoria, iniciamos hace tiempo con un acuerdo en Quebec, en Canadá, donde todos nos propusimos creativamente construir un acuerdo de libre comercio hecho a la medida de el reto que tenemos en el continente americano, el reto de competir y ser exitosos, el reto de progresar en nuestras economías, el reto de generar ocupación productiva, el reto de proteger empleos y el reto de hacerlos de más calidad y de mejor ingreso. De ahí, en esas mesas de trabajo se ha venido construyendo esta idea fuerza que puede ayudar en mucho a resolver y alcanzar las metas que nos hemos propuesto.
Buscando quebrar la expansión del Mercosur, Estados Unidos realizó en aquel tiempo acuerdos con Chile y Colombia, al tiempo que minimizaba las consecuencias de la asociación argentina-brasileña a través de sus primeros mandatarios.
Parece necesario otorgar una nueva dinámica a la ampliación del Mercosur hacia otros bloques regionales, tal como lo estamos haciendo con la Comunidad Andina de Naciones, con el propósito de concretar en un plazo no muy lejano el espacio ampliado sudamericano. Mientras se fortalece institucionalmente y se amplía regionalmente, Mercosur experimenta la importancia de tener una voz común en los foros y organismos internacionales, así como en los procesos integrativos con otros bloques y países. De esta forma mejoran nuestras posibilidades de negociación en temas tan sensibles como las distorsiones comerciales que provocan las prácticas proteccionistas de los países desarrollados. Esta convicción, que crece con la adopción de posiciones comunes en distintas reuniones multilaterales, va asentando una marca registrada de creciente significación política. Tenemos el propósito de firmar antes de fin de año el ambicioso acuerdo de asociación birregional que estamos negociando con la Unión Europea, así como los acuerdos de preferencias comerciales con India y con la Unión Aduanera de África del Sur. En el Extremo Oriente, Japón, China, Corea y Singapur han manifestado su interés por estrechar sus vínculos con nuestra asociación.
Rafael Bielsa, Cumbre del Mercosur, 2008.
El Mercosur de Lula y Néstor Kirchner iba fijando su propia estrategia de crecimiento. Firmó acuerdos de asociación con Chile, Bolivia y la comunidad andina que nuclea Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, e inició discusiones para el mejor acceso a los mercados con Canadá, México y los países centroamericanos del Caribe.
Todos estos acuerdos, más las coincidencias políticas de los gobiernos de la región, permitieron enfrentar en el 2005 el intento de instalar el ALCA desde la cuarta cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata. Fue ahí que Néstor Kirchner planteó que ingresar al ALCA sería aceptar la continuidad o, lo que es peor, la profundización de las asimetrías de las economías de todos los países que conforman América.
En verdad Venezuela no tiene misiles. En los misiles nuestros, antier disparamos un misil, y son muy efectivos, ¿sabes, Patrick? No pelamos. Antier le disparamos un misil desde Venezuela y cayó en Dominica un barco cargado de petróleo. Y además un barco, antes de llegar el petróleo, llegó un depósito grande de petróleo que ya nosotros no lo usábamos y lo reparamos y lo estamos donando. Es Petrocaribe. Esos son nuestros misiles. Y nos acusan de que estamos usando el petróleo para desestabilizar, ¿ves? Los que no conocen la realidad, los que no son, digamos, no están tan cerca de nosotros en el alma, en el espíritu y también en lo físico, nos acusan de cuantas cosas. Y yo sé que tras cada acusación hay una risa profunda, a veces silenciosa en el continente, porque como dijo el compañero Lula un día, los que conocemos a Chávez y convivimos con él, sabemos, incluso dijo Lula, algo exagerado, que en Venezuela hay exceso de democracia. Eso es una expresión metafórica, pero sabemos que la democracia nunca será en exceso. Pero es solo por decirlo, en el portoñol de Lula.
Ante la mirada atónita del presidente de Estados Unidos, George Bush, por primera vez, una cumbre de las Américas no lograba acuerdo en el documento final.
Creo que en este momento, señor presidente, no están dadas las condiciones como para que logremos un consenso, salvo, y creo que esto sería lo más claro que podríamos obtener, el único consenso que podemos sacar sobre este punto en esta cumbre es que hay disenso. Todavía no están dadas esas condiciones. Por eso las dos posiciones.
Tabaré Vázquez, Cumbre de las Américas, 2005.
En esa cumbre se debieron incluir dos posturas. La de Estados Unidos y sus 28 países aliados impulsando el ALCA, y la del Mercosur, rechazándolo. Pocos meses después, ya en 2006, la Venezuela de Chávez se incorporaría al Mercosur.
Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Para enfrentar la pobreza.
Las expresiones del presidente se hacían eco de las discusiones que no pudieron resolver los cancilleres y que llegaron al plenario de mandatarios que comenzó a las 18 y que es de carácter secreto. Los países integrantes del Mercosur y Venezuela plantearon fuertes disidencias sobre el ALCA y las medidas de libre comercio, a la vez que exigieron el inmediato cese de subsidios agrícolas en Estados Unidos y la Unión Europea.
La cumbre de Mar del Plata fue un triunfo extraordinario de la soberanía política de Sudamérica. Además, sirvió para corregir asimetrías adentro del Mercosur. Uruguay, con la presidencia de Tabaré Vázquez, fue el primero en reclamarlas. Tanto Kirchner como Lula reconocieron esas desigualdades y hubo promesa de trabajar para una unión más equilibrada. América Latina no se dejó patotear por un puñado de votos domesticados por Estados Unidos.
Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría, ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Por eso lo que dijo el presidente de Guatemala, en su segunda parte, lo que él expresaba, que lo que dijo el presidente de la República Dominicana, lo que escuché de otros presidentes, me parece que es muy importante. Si realmente nos interesa, acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas.
Mientras Uruguay pedía corregir asimetrías puertas adentro del Mercosur, también acompañaba algunos gestos de acercamiento de Montevideo hacia Washington. Estados Unidos jugó siempre a dividir el frente sudamericano. Apostaba al quiebre de Mercosur con una clara política de seducción hacia determinados países que lo integran.
Como resultado de ese acercamiento, Uruguay firmó acuerdos con Estados Unidos, aunque ninguno enmarcado dentro del libre comercio. Kirchner tuvo la muñeca política necesaria para enmarcar aquel pacto bilateral de Uruguay con Estados Unidos, señalando entonces que si entre Argentina y Brasil no podemos darle a Uruguay lo que Uruguay necesita, no está mal que ellos firmen un tratado con Estados Unidos. No queremos estados gendarmes. Le dije a Lula que teníamos que ser flexibles y él me respondió que estaba de acuerdo.
Venezuela Mercosur bueno, fortalece y va a fortalecer aún más al mercado común del sur, desde el punto de vista geográfico, político, democrático. Fue un triunfo también de Mercosur, desde el punto de vista de lo que llama Cristina la ecuación alimentaria, energética, con las grandes reservas de petróleo y de gas que tiene Venezuela ahora, incorporándonos al Mercosur. Si no hubiésemos derrotado al ALCA, no nace UNASUR. Y hay que ver todo lo que hicimos, Lula, Néstor, Evo, Rafael y muchos otros, y luego Cristina, para que naciera UNASUR. Tú no tienes idea, ¿te acuerdas, Margarita? Donde por fin acordamos crear UNASUR con un nombre, con una perspectiva, UNASUR. El Mercosur hoy no existiría. ¿Qué Mercosur? Si hubiesen aprobado el ALCA, la CELAC menos existiría. Por eso, en base a todos estos argumentos, yo te digo sí. Yo creo que sin Lula, sin Dilma, sin Néstor, sin Cristina, sin Evo, sin Rafael, sin Tabaré y el Pepe ahora, y los demás compañeros, pero sobre todo ellos y ella, esta integración que está apenas naciendo, hubiese sido imposible. Ahora, no es un asunto de personas individuales. Dijo Cristina en alguna cumbre, oye, por primera vez en nuestro continente, en Sudamérica, hay presidentes que se parecen a sus pueblos, o que somos pueblo, y no producto de las élites que jugaban siempre al interés de Washington y en contra de los intereses de sus propios pueblos.
Con la participación plena de Venezuela a partir de 2006, el Mercosur aceleró la dinámica de sus políticas de fortalecimiento regional. Chávez, que en un momento criticó para nuestro país y críticos en realidad para nuestro país, compró billones de dólares en bonos argentinos, planteó la creación de un Banco del Sur capaz de financiar proyectos de los países asociados.
Felicitar a quienes impulsaron desde el principio crear un instrumento económico, un instrumento financiero para los pueblos. Y siento, queridos hermanos presidentes, empezar en un momento histórico donde en Latinoamérica, en Sudamérica se gestan democracias liberadoras, democracias sometidas a su pueblo y no al imperio. Democracias. Democracias que mediante los presidentes apuestan por sus pueblos, pero no solamente es un momento histórico en lo político, sino también en lo económico. Gracias a la Madre Tierra, esta Madre Tierra, conocida por los pueblos indígenas como la Pachamama, nos da la oportunidad de cómo mejorar las economías nacionales. Esta Madre Tierra que nos da los recursos naturales convertidos en recursos económicos para atender las demandas correspondientes. En esta coyuntura política tan importante para Sudamérica, crear un Banco del Sur, siento que es un banco, no siento, sino es un banco que permita resolver los problemas económicos, pero no solamente tenga una tarea de resolver los problemas económicos, sino también apostarte por temas sociales. Por lo menos que yo sepa, en mi país, los distintos gobiernos anteriores también tenían instrumentos financieros, pero estos instrumentos financieros internacionales siempre condicionaban para dar crédito.
En este marco, Chávez también puso en marcha desde Caracas un canal de televisión para todo el sur.
Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Telesur Noticias. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo les presentamos los titulares de esta hora. En Brasil, el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva recibe la visita del presidente argentino Alberto Fernández en medio de los gestos internacionales de felicitación por su victoria electoral. En Bolivia, grupos de choque afectos a los comités cívicos interceptaron con violencia la marcha que pasaba por la localidad de San Carlos con destino a Santa Cruz. Y en Rusia, en el escenario de la cumbre de Sochi, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, agradeció a su homólogo, Vladimir Putin, de Rusia, por su mediación en el conflicto con Armenia.
Chávez, visionario en el valor de la energía al servicio del crecimiento regional, propuso también la construcción de un gasoducto que atraviese América del Sur, desde Venezuela hasta Argentina, con más de 8.000 kilómetros de largo.
Estamos aquí reunidos en un lugar muy emblemático. Este lugar se llama del Centro Cívico de San Juan, Salón Cruce de los Andes. Allí se pueden observar fotografías que obviamente no son reales, pero simulan el paso de San Martín a través de los Andes en su gesta libertadora. Muchos de los que estamos aquí cumplimos este año el bicentenario de nuestro grito libertador. Y creo que si uno se remonta a esa época, advierte que fue precisamente la unidad de la región de la América del Sur la que permitió el proceso de liberación colonial que fue característico del siglo XIX. Hoy en el siglo XXI, en comienzos del siglo XXI, estamos atravesando un momento muy especial en la historia de nuestros pueblos y también, ¿por qué no?, en la historia del mundo. en una historia del mundo que durante el siglo XX parecía haber condenado a los países del sur a ser meros productores de materias primas, a estar condenados en los términos del intercambio comercial, a no tener desarrollo industrial y a imponerse a la región políticas neoliberales que realmente fueron desastrosas en términos de tragedia social y también finalmente en tragedia de términos económicos. En este sentido, Argentina vivió en el año 2001 una implosión bastante parecida a la que han vivido algunos de los países denominados desarrollados. Esto nos hizo hacer a nosotros en particular un aprendizaje acerca de la necesidad de desarrollar proyectos de crecimiento económico basado en políticas asociativas, profundizar las políticas asociativas con nuestros vecinos, pero fundamentalmente también desarrollar programas de crecimiento donde la producción, el trabajo, el valor agregado a nuestras materias primas fueran los ejes que permitieran superar los índices de pobreza, las brechas de desigualdad que, debemos decirlo, siguen siendo todavía importantes. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos de nuestras democracias y nuestros esfuerzos de cooperación entre los distintos países para poder superar esto. Creo que...
unir a todas las naciones sudamericanas bajo el mismo paraguas no es tarea sencilla, mucho menos cuando el poder de Estados Unidos opera en contra de ese objetivo. Chile no acompañó aquel momento histórico del continente en el que por primera vez se reunían varios gobiernos sudamericanos con un proyecto de interés común. El presidente del país trasandino, Ricardo Lagos, firmó en 2003 un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, construyendo un sendero individual en las negociaciones con las grandes potencias mundiales. Mientras tanto, se hablaba en la región de socialismo del siglo XXI.
Bueno, los procesos que viven países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, los hemos explicitado claramente, definido como el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir. Aquí tiene Argentina un gobierno que viene de la tradición peronista, pero usted sabe que en la línea peronista se podía encontrar un Menem o se podía encontrar un Néstor Kirchner. Entonces creemos que tenemos el ala socialista del peronismo. ¿Y en qué se caracteriza, en qué se basa, cómo se identifica el socialismo? La búsqueda de justicia social. O sea, la mejor forma de resumir los procesos que está viviendo nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta. Pero además de eso, principios claros del socialismo clásico. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital. Sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y mientras no se den cuenta o no quieran ver la raíz de esa crisis, seguirán. Los parches, etcétera, no van a solucionar el problema. Por supuesto, evitamos los errores gravísimos en que cayó el socialismo tradicional, como esa ortodoxia, esa inflexibilidad, que tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, modelos antes de tener basarse en principios flexibles que respondan a cada realidad. Cada país es un universo diferente. Pero creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social.
Para tomar esa determinación que alejó a Chile de las políticas del Mercosur, Lagos no estaba en soledad. Michelle Bachelet, que lo sucedería en el cargo en 2006, apoyó la determinación de un acuerdo unilateral de su país con Estados Unidos, asegurando que era un error del Mercosur rechazar el ALCA, entendiendo que el Tratado de Comercio iba a beneficiar a toda la región.
Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo.
Después de ese histórico no al ALCA, aparece el surgimiento de la UNASUR.
me otorga la oportunidad de tener una voz fuerte y una voz clara ante este mundo del siglo XXI.
En 2010 crean un protocolo democrático para los llamados golpes parlamentarios.
Lamento mucho que quienes dicen que son grandes defensores de la democracia son los que vacíen, impulsan dictaduras militares.
De a poco, la UNASUR comenzó a tener mayor peso político que el Mercosur en la región.
Ningún de nuestros países puede sozinho aspirar a prosperidad. Más do que generosos, tenemos que ser solidarios.
Hasta que la región dio un nuevo giro conservador. Los gobiernos de Cartes en Paraguay, Temer en Brasil y Macri en Argentina acercaron al Mercosur a la Alianza del Pacífico.
Por tanto, es hora de acabar con burocracias inexplicables y barreras injustificadas.
También intentaron sellar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, algo que todavía no se concretó. Hoy dentro del Mercosur hay más diferencias que coincidencias entre sus países miembros. Paraguay, Uruguay y Brasil buscan firmar tratados de libre comercio de manera bilateral, es decir, país-país, y no de manera conjunta como bloque. Esto debilitaría al Mercosur teniendo en cuenta el contexto de crisis generado por la pandemia.
Con el regreso de gobiernos liberales a la región encabezados por Macri en nuestro país, Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile, las políticas que dieron base al sostenimiento al Mercosur fueron boicoteadas y algunos de sus miembros, como Venezuela, suspendidos.
Los objetivos del Mercosur siguen el ritmo pendular de una batalla inconclusa bicentenaria. En algún momento, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de diciembre de 2016, volvió a apoyar los tratados de libre comercio.
Estados Unidos fogoneó la formación del Grupo Lima, creado en 2017 e integrado por 14 países. Su objetivo era seguir la crisis política en Venezuela al tiempo que se reconocía a Juan Guaidó como presidente.
Tras la asunción de Alberto Fernández, Argentina dejó de pertenecer a esa alianza de naciones.
El desafío de una Latinoamérica soberana sigue vigente. La posibilidad de tener a Lula nuevamente al mando de Brasil reabre la esperanza. Sudamérica cuenta con una extraordinaria herramienta que se puede ampliar y relanzar a partir de la realidad política que envuelve a la región por estos días.
Último día de encuentro de los presidentes Sarney y Alfonsín en Foz do Iguaçu. Fue un día de asignatura de acuerdos, entrevista colectiva y de visita a Itaipú.
La presencia del presidente Raúl Alfonsín aquí en Itaipú tiene un significado mucho mayor do que una simple visita. Es la reafirmación de que ahora comienza una nueva etapa en las relaciones Brasil y Argentina. Después, la entrevista colectiva para más de 200 jornalistas. La mayoría de las preguntas fue sobre el pagamento de la dívida externa. Brasil y Argentina están entre los mayores devedores do mundo.
El Mercosur, la organización que nació en el 91, soñada desde mediados de los 80 con el diálogo Alfonsín-Sarney, fue la segunda unión aduanera creada en el mundo después de la Unión Europea. Una plataforma comercial de extraordinario valor para poder negociar en bloque con un mundo que por estos días se enfrenta una crisis muy particular como consecuencia de guerras y la transición que impone el camino hacia el cambio de la matriz energética mundial.
El bloque representa más de 14 millones de kilómetros cuadrados del territorio global. Tiene una población de 295 millones de habitantes y constituye la quinta mayor economía del mundo. El puntapié inicial lo dieron Raúl Alfonsín y José Sarney, presidente de Brasil, en 1985.
Brasil y la Argentina hace ya un tiempo que vienen trabajando, yo diría, con eficacia por la integración de América Latina.
La firma de la Declaración de Iguazú sentó las bases de lo que 6 años después sería el Mercosur.
De esta forma dan por concluido el acto de firma del acuerdo de Asunción, inicio del mercado común del Cono Sur.
Con la consolidación democrática en América Latina, comenzaba a gestarse la integración regional.
La posibilidad de una Sudamérica unida muestra en la actualidad una fortaleza extra con relación a tiempos anteriores. Chile, Perú y Colombia tienen ahora gobiernos con criterios progresistas, cada uno con sus propias particularidades, pero se suman a un perfil similar al de Bolivia, Argentina, Venezuela y ahora también Brasil.
También hay condiciones preocupantes en la región. La violencia brota a medida que los resultados electorales no atienden los intereses de una derecha cada vez más violenta. ¿Acaso lo que sucede por estas horas en Brasil sea una muestra de lo más elocuente? Bajo esta realidad, Lula tiene la enorme responsabilidad de transformarse en el armador de una nueva estrategia regional que defienda los intereses de Sudamérica toda.